radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente un momento. Respira profundo. A veces no necesitas tener todas las respuestas, solo darte un instante para volver a ti. Tu respiración es ese lugar seguro al que siempre puedes regresar. Hoy, regálate un respiro.
RTV Morelos. Bienestar que se escucha.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en este segundo día de la semana, ya martes 21 de abril? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El equipo ya está listo. Diana Paola García en las redes sociales, Felipe Campos aquí jugando con la consola. Ya le vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Ya está. Estamos, ¿qué? 70%, 80%, así que pues ténganos paciencia, estamos en capacitación, estamos estrenando nuevo equipo, pero todo sea para mejorar la calidad de nuestras transmisiones y por supuesto para que toda nuestra audiencia siga disfrutando de todo el contenido que se hace en RTV Morelos. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. ¿Desde dónde nos escucha? Universal 102.9 FM, en la radio que nos une. Pero también saludamos con muchísimo gusto a Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM. Y en la zona sur, muchos saludos allá a la zona calurosa de Jojutla en la 100.5. Nuestros teléfonos ya están activos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 para que estemos en constante comunicación. O si lo prefiere, también puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Recuerde que estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. Nuestro contenido web también, para que usted pueda revisar todo lo que se hace, no solamente en el área de noticias, también en la de radio, en la de televisión, en todas. Estamos como www.universal102.mx. ¿Y qué le parece si vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy? Es martes de conocer la crónica con nuestro cronista de cabecera, Roberto Ave Camil, y estaremos hablando de la Expo de Marina en Cuernavaca y la figura de Pedro Sainz de Baranda. Así que en unos momentitos más vamos a conversar con él. También en el marco ya viene la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Tiricias es el más reciente libro de la escritora y editora morelense Jenny Rueda. Conversaremos también con ella. Es martes, martes de Cine Morelos. ¿Cómo vamos en este tema con la cartelera? ¿Cuándo será su próxima reapertura del Cine Morelos? Bueno, todos los detalles también en unos momentos más. SOS, el suicidio de alguien nos puede cambiar la vida. No se pierda esta obra teatral que aborda un importante problema de salud pública. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Dicen que es una de las secciones más esperadas los martes, que ya tiene su club de fans. Yo estoy segura que sí. Así que saludo con muchísimo gusto a nuestro cronista Roberto Avencamil, que bueno, pues ya anda muy agrandado, maestro. ¿Cómo está usted?
Buenos días, querida Laura. Con el gusto de siempre saludarte, saludar a tu auditorio y muy contento de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, maestro. Pues hoy vamos a abordar un tema también muy importante como todos los martes, Expo de Marina en Cuernavaca y bueno, pues la figura de Pedro Sainz de Baranda. Por favor, queremos pues conocer todos los detalles, el legado, quién fue, porque bueno, no solamente en la parte naval, sino también político.
Así es, querida Laura. Pues bueno, antes de hablar de lleno de la Expo, quisiera pues dar el contexto. Hoy es una efeméride muy importante en la historia de México. 21 de abril conmemoramos la defensa del puerto de Veracruz de 1900. Atacado por fuerzas norteamericanas, y es la ocasión en la que el puerto...
Estamos teniendo problemas con la comunicación, ya. Maestro, no sé si pudiera moverse un poquito para
perdón,
poder...
Sí. Perdón, es que vengo aquí en carretera. Okay, ¿Ya me escuchas bien?
Creo que ya lo escuchamos mejor. Okay.
Uh-huh. Pues comentaba que hoy es una efeméride importante, 21 de abril, perdón, de 1914, la defensa del puerto de Veracruz. Es la ocasión en la que el puerto jarocho obtiene su cuarta denominación de heroico, después de las defensas previas en 1825, cuando se conquista San Juan de Ulúa en 1838, el primer ataque francés con la Guerra de los Pasteles, y 1847 cuando las fuerzas norteamericanas bombardean el puerto y desembarcan ahí, ¿no?, camino a la Ciudad de México. Pues así las cosas, en 1914 los norteamericanos atacan por segunda ocasión el puerto de Veracruz, el cual es defendido heroicamente, gloriosamente, por los muchachos de la Escuela Naval Militar, por los cadetes de la Escuela Naval, y ahí es donde mueren, pues bueno, el cadete Virgilio Uribe, el teniente José Azueta, que pues ahora comparten ahí el altar a la patria con sus compañeros del Colegio Militar de 1847, con los niños héroes, ¿no?, los héroes de Chapultepec. Pero así las cosas...
Perdimos la comunicación de nueva cuenta. Recuerde que, bueno, el maestro está viajando, está en carretera, de repente se nos va la señal. No seguía comentando, maestro. Ajá.
Bueno, y bueno, que decía que abril es un mes de bueno, no solo nacionales, también del Morelos, las dos memorias. Porque evidentemente el 17 de abril, la creación del Estado de Morelos. Y ahora en este contexto, pues en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca se ha montado la exposición 200 años.
200 años de la Armada de México, ¿sí? ¿Lo escuchamos?
Sí, la cual pues se da en noviembre de 1825, cuando Pedro Sáenz de Baranda, de la naciente Armada de México, marino de guerra campechano, toma el cuartel de San Juan de Ulúa, y se consuma ya en definitivo la independencia de México, ¿no? Y esta exposición en el Museo de la Ciudad habla, o bueno, o muestra más bien en imágenes de gran formato, pues los momentos alrededor de esta consumación de la independencia en la mar. Pero, pues bueno, los que no lo sepan o no lo tengan presente, pues se preguntarán, y bueno, ¿y qué tiene que ver Pedro Sáenz de Baranda con el Estado de Morelos? Uh-huh. Pues resulta que Pedro Sáenz de Baranda, después de haber sido marino, fue, bueno, gobernador de Yucatán, fue un próspero industrial textil, y fue también padre del general de brigada Pedro Baranda. Pedro Baranda fue el primer gobernador provisional de Morelos en abril de 1869. Su mandato fue breve porque como fue un gobernador provisional, pero no por ello menos importante, porque él sentó las bases para que Morelos se pudiera incorporar al pacto federal como un estado más, y también que se pudiera dar la primera elección en la cual resultó como primer gobernador constitucional el general Francisco Leyva. Y coincidentemente, curiosamente, el candidato derrotado fue nada más nada menos que el general Porfirio Díaz.
Sin duda, maestro, un importante dato en esta efeméride que conmemoramos el día de hoy.
Sí, y pues bueno, yo invito a todos los que puedan a visitar la exposición en el MUSIC. Creo que va a estar un mes, si no me equivoco. La entrada es gratuita. Y también quienes tengan oportunidad de ir a la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México, que puedan visitar la tumba de Pedro Sáenz de Baranda, una tumba muy bonita que tiene por motivos marineros, particularmente un ancla de gran tamaño. Ahí también relacionado con el estado de Morelos van a encontrar a Virginia Fábregas y pues bueno al sabio pues Agustín Aragón y León.
Así es, pues si tiene la oportunidad de visitar la Ciudad de México, bueno, pues vaya a visitar a estas personalidades que, bueno, también forman parte de la historia de Morelos.
Así es, querida Laura.
Muchísimas gracias, maestro. Tiene saludos, Marité Urrutia, dice presente en mi martes favorito. Abracitos. Así que, gracias. Pues, maestro, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y, pues, tome precauciones al manejar, maestro.
Claro que sí, un saludo afectuoso a todos y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
México y Estados Unidos realizarán la primera ronda oficial de negociación bilateral el 25 de mayo, antes de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá TEME, confirmaron autoridades de ambos países. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con cambios a la Constitución para permitir al Congreso emitir una ley general para prevenir y combatir el feminicidio. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados difundió las tres listas de 5 candidatos, cada una a ocupar las vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Integrantes del Poder Judicial de la Federación se reunieron en privado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien coincidieron en que defender la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial son fundamentales para garantizar la justicia en México. En Tapachula, Chiapas, elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, incineraron más de 400 kilos de narcóticos y diversos objetos de delito.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Con las rutas de la salud, las medicinas llegan donde tú las necesitas.
Vengo caminando y no es necesario ni transbordar ni ir más lejos.
Antes era muy crítico encontrar el medicamento. Ahora aquí en la unidad nos entregan el medicamento.
Ese medicamento es más fácil de conseguir porque no se tiene que comprar.
Todos los días trabajamos para entregar medicamentos a más de 8,700 unidades médicas y hospitales. Gobierno de México.
Al cumplir 18 años, tramitar tu credencial para votar es un paso importante para ejercer tus derechos y ser parte de las decisiones en México. ¿Para qué sirve tu credencial para votar?
Pues la credencial de votar es muy importante porque para las elecciones se necesita la credencial y aparte es una identificación de la persona.
Poder sacar una tarjeta, poder identificarme. Tengo 19 años, apenas vine a tramitar por primera vez mi INE.
Pero hay algo más importante. Es la que te permite ejercer tu derecho al voto y participar en la vida democrática de nuestro país. Y sacarla, renovarla o actualizarla es muy fácil. Agenda una cita o acude a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Lleva tus documentos: acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio reciente. El personal del instituto te atenderá con profesionalismo, respeto y sin distinción alguna.
Los trámites de mayor demanda aquí en el módulo de atención ciudadana son la reposición, el cambio de domicilio y los trámites de inscripción que tienen que ver con los jóvenes que cumplen 18 años.
Una vez que realices tu trámite, no olvides regresar por tu credencial. Con ella podrás ejercer tu derecho a participar en la vida democrática de México. Mantén tu credencial actualizada, identifícate y participa.
La vida es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales porque ya tenemos nuestras invitadas del día de hoy en cabina, así que para quienes nos siguen a través de las redes sociales, recuerde que estamos totalmente en vivo. Estamos escuchando nuestra primera propuesta musical de fondo, Carlos García, quien es pianista y compositor de tango argentino, y bueno, pues él nace un día como hoy, pero de 1914. muchísimo gusto esta mañana a nuestras invitadas, a la directora de la obra SOS, El suicidio de alguien nos puede cambiar la vida. Vamos a hablar de un tema muy importante y de esta puesta en escena que aborda esta problemática de salud pública. Miriam Flores, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Lau.
Al contrario, gracias por venir. Y también presento a Nelly Caballero y a Cami Sánchez, quienes también forman parte del elenco de esta puesta en escena, pero también pues son testimonios, son sobrevivientes de este importante tema. Así que bienvenidas, ¿cómo están?
Muchas gracias, Lau, gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Platicábamos, bueno, pues al principio, antes de entrar al aire, que esta puesta en escena ya se presentó en la Ciudad de México. Ahorita hablamos un poquito del balance de lo que ha sido, pues, estas presentaciones. Pero sí me gustaría primero iniciar, si me lo permiten, pues abordando esta problemática, ¿no?, de salud pública, que no solamente nos preocupa, sino que también nos debemos de ocupar. Tenemos datos aproximadamente de cómo estamos en la cuestión de las cifras de suicidio en México.
Sí, bueno, a ver, yo lo que te puedo decir es, voy a poner este referente, sí, que creo que eso puede dar una idea, ¿no? Antes, por ejemplo, se sabía que las mujeres se suicidaban, lo intentaban más, lo conseguían menos. Los hombres lo intentaban menos y lo conseguían más. Ahora es más frecuente, y eso lo digo incluso por los grupos que manejo de duelo por suicidio, que es muy frecuente ya encontrarte que las mujeres también tienen suicidios consumados, ¿no? Entonces, sí, creo que han aumentado bastante las cifras. Justo le comentaba a mis compañeras, yo trabajo con grupos de duelo por suicidio cada trimestre, desde hace un par de años, normalmente grupos pequeños, grupos de 12 a 16 personas, que es lo que se puede manejar un terapeuta. Me tardaba 15 días en que un grupo, digamos, se llenara el cupo. Esta última vez el grupo se llenó en 24 horas y justo les estaba diciendo que tengo una lista de un tanto igual para un grupo nuevo, ¿no? Entonces, creo que esto te puede dar una idea, le puede dar una idea a tu público de cuánto han incrementado las tasas. A nivel de terapia individual, yo trabajo mucho con pacientes que han tenido intentos suicidas o ideación suicida, y también me doy cuenta que van aumentando más los pacientes de esta índole, ¿no? Entonces, creo que es un tema que nos está pasando, ¿no? Que ya no podemos solo como ver lo que le pasa al de enfrente, claro, le pasa en otro país, no se está pasando como
cada sociedad. Vez está más cercano, ¿no? A veces a familiares, conocidos. ¿Cuáles son las principales causas desde su profesión, desde este abordamiento, ustedes que han tenido este contacto, cuáles son las principales causas del suicidio, pues tanto en mujeres como en hombres, y también ahora, lamentablemente, en adolescentes y hasta en las mismas infancias?
Mira, yo creo que tocas un punto complejo, porque el suicidio es multifactorial, es decir, tiene muchísimas causas. Sí se puede ver que en el caso de los hombres a veces tiene que haber una causa muy relacionada al dinero, a la falta de trabajo, al endeudamiento. Es muy frecuente esta parte, ¿no? Por supuesto sigue estando la depresión, algunos trastornos mentales, ¿no? Las adicciones, la mezcla de estos factores pero combinados, las situaciones de familias disfuncionales, las situaciones que se dan en las escuelas respecto al bullying, todos estos factores, pero no uno solo. Son varios factores los que se conjugan para que una persona quiera suicidarse. No sé si Nelly o Cami quieran añadir algo a esto.
La importancia también de acercarnos, ¿no? De pedir ayuda. Lamentablemente muchas veces cuesta trabajo, ¿no? A veces por orgullo, a veces no tenemos esa red, ¿no? De contactos, de familiares que puedan apoyar a una situación. Yo creo que llegar a ese momento es crucial, ¿no? Es crucial. Así que, bueno, vamos a conocer los testimonios. Si nos lo permiten, por favor, Nelly, si nos puedes contar un poquito acerca, pues, de cómo abordas tú este problema, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Lau. Mi hijo toma la decisión de irse el 25 de abril, hace 4 años, a los 18 años de edad. Entonces, bueno, en esta situación hubo un momento en el que yo misma también quería suicidarme, porque el dolor era tan fuerte, tan grande, que, bueno, también la necesidad de salir adelante que tenemos todos los seres humanos de alguna forma, esta tendencia actualizante natural de cada ser me hizo buscar ayuda, principalmente en la parte espiritual. Y bueno, después conocí el grupo, al par conozco al grupo de Miriam, donde pues se hace esta comunidad y nos ayudamos entre todos nosotros a poder salir adelante de esta situación. Entonces, es muy importante cuando estamos viviendo un duelo de esta magnitud, porque es muy diferente, Laura, el duelo por suicidio, porque está muy estigmatizado, está muy juzgado, hay mucha culpa, ¿no? Mucho señalamiento social también. Entonces, cuando estamos en un grupo de acompañamiento, sabemos lo que siente el otro y podemos hacer como esta unidad de amor entre nosotros. Y yo he entendido que lo más importante de esta situación es hablarlo. Si la gente, al no mencionar esta palabra suicidio, ¿verdad?, lo callan porque se vaya a repetir, es al revés. Hay que concientizarnos que lo que se habla se sana. Entonces, mientras más lo callemos, esto va a salir más, va a emerger todavía mucho más. Y se están dando ahora las cifras. Las redes sociales y todos los temas de internet son de mucha ayuda para muchas cosas, pero también afectan, sobre todo en la adolescencia, los temas de quién es la más bonita, y es que hiciste, y las fotos, etcétera. Todo este tipo de cosas que a nuestros jóvenes les está pesando, les está generando unas ganas de no estar, ¿no? Y esta parte de no estar no es a la misma vida, sino muchas veces es al dolor que se está viviendo. Entonces creo que esto es como muy importante que tu auditorio sepa que el poder escuchar a los demás, el poder, las personas poderle externar, sí, me quiero morir, ya no quiero estar, estoy cansada, estoy harta de la vida, sana, ayuda. Hay muchas terapias. Estamos nosotros, que es un acompañamiento grupal. Y bueno, es importante, creo, que tu audiencia sepa que hay lugares de apoyo para esto.
Es la importancia de mantener esa comunicación con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, como bien lo mencionabas muchas veces. Cada uno de nosotros estamos librando una batalla, ¿no? De verdad me hizo recordar a este actor, ¿no? Robert Williams, ¿no? Que detrás, pues, de esa sonrisa, ¿no? De estar siempre pues actuando, había una tristeza, ¿no? Había una, pues sabemos, no sabemos exactamente cuál es la problemática, qué era lo que estaba sufriendo, ¿no? Pero muchas veces callamos, nos lo guardamos para nosotros, no pedimos esa ayuda y, pues bueno, de ahí, como bien lo mencionabas ahora con esta situación del ciberacoso, muchas veces nuestros jóvenes están ahí, pareciera que minimizamos su dolor, pero realmente están pidiendo a gritos la ayuda, ¿no? Es importante.
Sí, hay mucha vulnerabilidad de los jóvenes principalmente, y creo que hay que estar pendientes de esto, de que no es un chantaje, ¿no? Porque muchas veces los papás y todo esto es como, es que está chantajeando, que, y siempre atrás de un chantaje hay una necesidad que el adolescente necesita cubrir. Y si no ponemos atención en nuestros jóvenes, y bueno, yo hablo de los jóvenes porque es mi caso con mi hijo, entonces se puede suscitar esto. Si en la familia no hablamos de los riesgos de suicidio, no podemos verlos. Lau, estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana que no nos percatamos muchas veces de las necesidades de nuestros adolescentes. Y creo que es supremamente importante escucharlos. Es muy importante tener un acompañamiento terapéutico en el primer momento que vemos que algo está sucediendo con ellos. Entonces, creo que esta es la idea de la obra, hacer conciencia social para que se hable de este tema en la familia, para que deje de ser un estigma, para que deje de ser señalado. Entonces, esto es como realmente muy importante para la sociedad.
Gracias por compartirnos tu testimonio, por abrirte en tu corazón y también pues por ser una mujer resiliente. Ahora queremos escuchar su opinión y sobre todo su testimonio de Cami Sánchez. Por favor, adelante.
Sí, gracias. Yo soy sobreviviente del suicidio de mi esposo. Sucedió hace casi 2 años. Y bueno, realmente hay personas que no dan señales. Uh-huh. Y lo que hay que tener presente es que no todos tenemos los mismos recursos para afrontar los problemas. Entonces, para lo que a una persona puede ser muy fácil de manejar, hay personas que pues no tienen la capacidad o simplemente les da miedo hablar y pedir ayuda. En el caso, por ejemplo, de los hombres, pues, ¿qué es lo que sucede? Que pues crecen con esta idea de los hombres no lloran, uh-huh, de los hombres no piden ayuda, y ellos son los que tienen que resolver, los que tienen que proveer, y pues al final esto genera mucho conflicto, y pues es algo que los hombres están acostumbrados a no hablar. Entonces, esto es muy importante, validar las emociones, sea de la persona que sea, la edad que tengan, es validar la emoción, y si vemos algún detalle o de alarma de que hayan pensado en el suicidio, preguntarlo. O sea, no hay mejor intervención que preguntar si ha pensado en quitarse la vida. Desde ahí puedes abrir el tema y puedes darle la oportunidad de hablar y de que se sincere y de que pueda pues empezar a destaparse y empezar a comunicar y empezar a sanar y empezar a trabajar muchas cosas para que le pueda dar un giro y pueda tener ya más recursos. Trabaje para tener más recursos para afrontar el problema que se suscite.
Cami, hay un antes y un después, como bien lo mencionaste, soy sobreviviente de la muerte, del suicidio de mi esposo. Como familiares también esto nos marca, ¿no? Nos cambia la vida totalmente. Desde mi experiencia, bueno, tuve una madre que falleció por cáncer, y que hay un antes y un después, porque es una agonía, estás también tú pasando por muchos procesos mentales, ¿no? Hasta que, bueno, es diferente, aquí ya es un deceso por muerte natural, por una enfermedad crónica, pero como bien lo mencionábamos, no esperas que esa persona que te va a acompañar durante pues largo o corto de tu vida, que estén en ese acompañamiento, ya no esté con nosotros. ¿Cómo cambia la vida?
Sí, pues, o sea, da un giro total, porque pues bueno, en mi caso pues pierdes a tu compañero de vida, pierdes a la persona con quien hiciste planes a futuro. Tenemos 2 hijos. Entonces, el llevar la maternidad sola, pero a la vez también estar fuerte para los niños, porque son niños pequeños. Entonces, también estar en su proceso, y entonces también, si a veces uno no entiende por qué pasaron las cosas, explicárselo a niños es todavía más complicado. Entonces, sí se necesita, pues, de un acompañamiento. La mayoría de las personas que perdemos a alguien por suicidio, uh-huh, somos, pues lo hemos pensado, uh-huh, la verdad. Entonces, es un duelo que en vez de aclarar, te salen más preguntas, la gente queriendo ayudar. Pero ¿cómo no te diste cuenta? Pero es que, entonces, ¿qué pasó? Y te llevan a cuestionarte en qué fallaste, en qué no viste. Entonces, es un duelo bien complicado porque empiezas como
autoculparte.
Sí,
también,
claro. ¿No? Sí. Y a preguntarte y a cuestionarte. Y entonces es como un loop sin respuesta. Uh-huh. Entonces, sí invito a todas las personas que ya han perdido a alguien por suicidio, que sí se acerquen a esta comunidad. Nosotros sabemos lo que están pasando, y a veces, en mi caso, los pensamientos que tenía me asustaban. No sabía qué tan normal eran. Entonces, en esta comunidad he aprendido que todos llegamos a sentir lo mismo y que no estoy mal, O sea, es parte del proceso. Entonces, sentirte ajeno a una realidad, eso todavía te causa pues más aislamiento. Entonces, invito a toda la gente que ha pasado tanto por ideación o en la pérdida de alguien por suicidio, que se den la oportunidad de asistir a la obra. Va a ser algo donde van a reflexionar, que les va, van a hacer mucho match con todo lo que se lleva a cabo, los temas. Y sobre todo eso, la comunidad nos hace más fuertes.
Así es, la comunidad nos hace muy fuerte. Y justo, qué importante abordar estos temas y llevarlos ahora hasta un escenario. También tiene sus retos, sus desafíos. Platícanos.
Sí, creo que todo lo que comentan Cami y Nelly es muy importante. Yo brevemente me gustaría decir, Nelly alguna vez hace muy poco dijo en una junta, la sangre que distingue a este grupo de acompañamiento en duelo por suicidio es que todos conocemos la experiencia suicida. En mi caso, yo soy sobreviviente de 3 intentos suicida. El último es el que hace 12, 13 años me lleva a tomar la decisión de hacerme terapeuta y suicidóloga y acompañar a personas en este proceso. Entonces, creo que lo que caracteriza a nuestro grupo es que absolutamente todos los que formamos parte de él, desde distintos lugares, conocemos la experiencia. Es decir, esta obra no solo es para que la vean sobrevivientes de duelo, también es una invitación a aquellas personas que, como en mi caso, han tenido intentos o están en la ideación, porque creo que es un lugar donde nos sentimos muy solos. Se nos hace una visión de túnel, cuando en realidad lo que necesitamos es ampliar esa visión y trabajar en comunidad. Un duelo de esta índole lo hace más factible. No estoy diciendo que la terapia individual no funcione, hay cosas que solo se pueden trabajar en terapia individual, pero esto refuerza el proceso. Entonces, SOS justo surge de esta comunidad con la idea el año pasado de, en el mes de septiembre, que es la prevención del suicidio, con este moñito amarillo que a lo mejor algunos ubicarán, surge con la idea de, pues eso, hacer esta conmemoración para este tema de prevención. Y nos dimos cuenta, no solo es la obra de teatro, abrimos un diálogo al final de la obra donde también conversamos con el público sobre lo que están sintiendo. Es muy interesante también para nosotros. La fuerza de esta obra es precisamente que es representada por sobrevivientes de duelo por suicidio. No solo se ve la experiencia desde el que sobrevive al duelo, sino también es un encuentro con la persona que se suicidó y con dos elementos muy importantes que hay en un duelo de esta índole: la culpa y el estigma. ¿No? Entonces, pues eso, queremos invitar a toda la comunidad de Morelos a que se acerquen este próximo 26 de abril a la Casona Spencer. Van a ser 2 funciones, a las 12 y 4 de la tarde, dura aproximadamente una hora, solo para mayores de 14 años, no porque el tema del suicidio no se pueda hablar con los niños, porque el suicidio nos impacta a todos, inclusive a los niños, solo que, por supuesto, con los niños se trabaja de otra manera, pero realmente está abierta. Me preguntan mucho cuando me escriben, ¿y esta obra es apta para cualquier persona? Sí, sí, porque el suicidio es algo que nos puede pasar a cualquiera, adultos mayores, niños, jóvenes, todos, nadie estamos, ni los terapeutas.
Así es.
Entonces, la obra tiene esta finalidad, desestigmatizar, ayudar a ampliar más el tema, a quitar la incomodidad de hablar y nombrar la palabra suicidio, ¿no? Creo que es muy importante, lo decía alguna de mis compañeras, no podemos hablar de algo, porque entonces, ¿cómo lo vamos a sanar si ni siquiera lo podemos nombrar?
Nombrar porque existe.
Exacto. Entonces, y algo bien importante, para que un suicidio se suceda, tuvieron que pasar muchas cosas antes. Es como un tejido. Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo en los grupos, esto es como una bomba atómica. A diferencia de otros duelos, este duelo impacta mucho a todos los entornos que rodean a la persona. Entonces, si vamos trabajando en la prevención, y esta es una manera de prevenir también.
Así es. Por favor, ¿dónde se pueden contactar para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, que conoce a alguna persona, que tiene algún familiar, que se acerque con ustedes a este grupo de apoyo?
Claro. Les doy el número telefónico donde pueden pedir informes, tanto para comprar sus boletos como para acercarse a los grupos que vamos teniendo. Es el 5551681867. Lo voy a volver a repetir: 5551
1867. Ahí pueden mandarme un mensajito, es directamente mi número, y con muchísimo gusto se pueden acercar preguntando por alguna terapia individual, preguntando sobre los grupos, por supuesto, si les interesa asistir a la obra, que además nos gustaría para toda tu audiencia ofrecer dos pases dobles para la función de las 12. Uh-huh. A quien le interese o crea que le puede ayudar, por favor escríbanme, ¿no? Que estuvieron escuchando el programa, que les interesa, y con muchísimo gusto les haremos llegar esos dos pases dobles.
En unos momentitos más vamos a pasar ahí el número telefónico para que lo tenga presente a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, gracias y pues vámonos muchas todos gracias, a formar ¿no? parte, sobre todo de concientizar sobre este tema y ocuparnos de este tema en la Casón Spencer. Recuerda, hay dos funciones, 12 y 6 de la tarde, este domingo ya 26 de abril. SOS, el suicidio de alguien nos puede cambiar la vida, nos cambia la vida. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo a la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Todas las grandes historias empiezan con un primer paso, un primer clavado, un primer combate, un primer sueño. Durante 30 años, la Olimpiada Nacional ha sido ese lugar donde miles encuentran su camino, donde el talento se vuelve disciplina y donde cada vez más mujeres están cambiando el deporte mexicano. Porque aquí es donde nacen las y los campeones. Años de la Olimpiada Nacional. Gobierno de México.
Pediste. Ven al encuentro con nuestros artesanos, artesanas y emprendedores de Morelos. Tesoros regionales. RTV Morelos abre sus puertas para que disfrutes de su segunda feria artesanal. Tesoros regionales. Muy pronto.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
La alegría es Universal 102.9. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
Con 44 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Es martes de Cine Morelos. ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que viene? Así que bueno, ahora lo tenemos en vivo y a todo color a nuestro querido director Carlos Rodríguez, que bueno, pues nos va a hablar no solamente de los trabajos de reparación del Cine Morelos, sino también de Ambulante, esta gira de documentales que bueno, va a pasar aquí también por Morelos. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido.
Muy bien, Lau, muchas gracias. Ya extrañaba venir a visitarte, ¿verdad?, en cabina.
Sí, oye, ya no sabía cómo eras. Ay, sí. Oye, Carlos, pues Ambulante, si quieres abordamos primero este tema que ya está a la vuelta de la esquina.
Sí, ya este jueves 23 uh-huh. es la función inaugural. Ambulante regresa a Morelos después de 11 años. En 2015 fue la última uh-huh. la última visita del festival. Es un festival, para quien no lo conoce, es un festival itinerante de cine documental que lleva ya 21 años. Esta es su uh-huh. 21ª edición. Desafortunadamente no en los 21 años ha sido partícipe Morelos, pero bueno, por fin el Estado está otra vez en la mira de la gira. Y son 4 días de ver mucho documental, mucho cine documental mexicano, internacional. Para mí, bueno, personal, Ambulante tiene una de las mejores programaciones del cine del género a nivel internacional. Y me da mucho gusto, como sé que hay mucha gente que regrese a Ambulante. No, este jueves inauguramos en la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, en el Zócalo de Cuernavaca, a las 7 de la noche, con un documental que se llama Los que dicen no. Es un documental mexicano de una comunidad, de una población en la Sierra Norte de Puebla. Habla sobre identidad, hablan sobre resistencia, sobre defensa de la tierra, de su tierra, de lo que les pertenece, de los recursos naturales y de esa gente que todavía tiene el gusto y el privilegio de decir no y punto, ¿no?
Así es. Qué importante, ¿no? Es también sí, poner esos límites.
Exactamente, y más no cuando se habla de tu entorno, ¿no? De tu contexto, de tus raíces. Viene el director Ángel Flores, vienen sus protagonistas también, van a estar con nosotros en el Zócalo. Ambulante promueve mucho esta participación entre el público y los realizadores. Durante este fin de semana vamos a tener la visita de 2 directores de Yobegami Ascona, de Boca Vieja, en el Juan Soriano, y de Sandra Sandowski, de La Memoria de las Mariposas, en el Jardín Borda, para que, bueno, si pueden ver esas 2 funciones que van a estar a la par en 2 recintos distintos, pero pues usted elija la de su preferencia y acompáñenos. Pero también va a haber talleres, conversatorios, masterclasses, varias actividades formativas a la par de las funciones convencionales de cine. Y pues como usted sabe, el cine, como ustedes saben, tu auditorio sabe, pues el Cine Morelos está cerrado y no podrá ser casa o anfitrión especial. Entonces estaremos dando funciones en el Teatro Campo, en la Sala M. Pons, en el Juan Soriano, en el Palacio de Cortés. Hay una función el sábado, una función especial en el Parque Barranca Chapultepec. Está la parte del AGUAEM y la parte también de las funciones y talleres que se darán en Tepoztlán. Pero bueno, ya en la página de Ambulante, página web de Ambulante y redes sociales de Ambulante, podrá ver la información completa de todas las actividades que corresponden a su gira.
Así es. Para quienes nos están escuchando y nos han preguntado qué pasó con el Cine Morelos, está en un periodo de reparación, platícanos, por favor.
Sí, bueno, primero es importante hacer la aclaración o decirles que no es una remodelación, es una rehabilitación. Se le va a poner mantenimiento y atención a aquellas partes, espacios que estaban inhabilitados, ¿no? Que no tenían un uso, y aquellas cosas que estaban descompuestas, pues ya van a funcionar. Todos saben que la fachada lleva ya años sin una intervención necesaria y urgente. Entonces son trabajos de rehabilitación. Hay todo un proceso más allá de la obra pública, pues hay un proceso administrativo que se tiene que respetar, con el cual tenemos que empezar y cerrar cuando llegue su momento. Entonces, pues estamos en esa etapa. Obviamente hay procesos administrativos que nos empujan, nos obligan, sí, ¿por qué no?, a tener que cerrar antes y no cerrar un día inmediatamente después que se vea el trabajo de la mano de obra, ¿no? Hay un proceso ahorita, claro. Por eso está cerrado, sin actividad. Pero bueno, ya les iremos mencionando los avances. En octubre de este mismo año esperemos poder abrir, podrá regresar justo con el tour de cine francés. Pero bueno, iremos compartiendo, si ustedes nos dan chance y nos abren espacio, claro, cómo vamos con el avance. Pero bueno, es una rehabilitación, no es una remodelación, pero va a quedar muy bonito el cine.
Bueno, exactamente, todo es para mejorar, así que próximamente, bueno, ya cuando haya una fecha en específico, vamos a poder disfrutar de nuestro Cine Morelos con, pues ya unas mejorías, que por supuesto, como todo, ¿no? Simplemente en casa también tenemos que hacerle reparaciones. Siempre un inmueble, pues hay que cuidarlo, hay que protegerlo, así que nuestro Cine Morelos próximamente, pues lo vamos a tener y de mejor calidad.
Sí, seguro sí. Bueno, nos vamos a mudar, no diario, no con la regularidad que tenemos en el Cine Morelos, pero vamos a seguir teniendo actividades en la Sala M. Ponce. El Jardín Borda nos abrió las puertas y nos vamos a mudar ahí para ciertos ciclos especiales, sobre todo nuestras colaboraciones con festivales y muestras como la Cineteca Nacional. Así que pues igualmente estén atentos a redes sociales del Cine Morelos, porque ahí les daremos a conocer.
Ahí están subiendo todo. Por favor, ¿cómo los encuentran para quienes pues no tienen la accesibilidad? También, si hay algún teléfono, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
Sí, bueno, por ahora redes sociales, porque nos mudaremos de oficina. Redes sociales, Facebook e Instagram como el Cine Morelos, cine-morelos también. Y para temas Ambulante, de la programación Ambulante, igualmente redes sociales del Cine Morelos, también de la Secretaría de Cultura. y las redes sociales de Ambulante y el perfil especial de Ambulante Morelos se encuentran toda la información. Okay,
entonces lo que está en puerta es lo del cine de Tour Francés, que bueno, esperemos que ya sea cuando ya regresen al cine Morelos, y mientras tanto pues va a estar funcionando como itinerante, ¿no?
Exactamente. Correcto.
Muchísimas gracias, mi querido Carlos, y pues por aquí nos vamos a estar viendo próximamente.
Gracias, Lau. Sí.
Un abrazo, hacemos una pausa y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tradición es universal. 102.9. Hay historias que no solo se cuentan, se viven. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te invita al estreno de Guardianes de la Tradición. Una serie documental que da voz a los pueblos originarios de Morelos y la riqueza cultural que nos define. Antes de la proyección, recorra una expo de artesanos, un espacio para descubrir colores, texturas y saberes que han pasado de generación en generación. Y después, déjese llevar por tres historias que laten con fuerza. Coatetelco, la voz del lago. Cuentepec, herencia milenaria. Hueyapan, tejidos de identidad. Este jueves, 23 de abril, en Cinema Las Plazas Cuernavaca. Guardianes de la Tradición. Una producción de RTV Morelos.
La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Recta final de esta su revista cultural El Ojo de la Mosca, no sin antes irnos con una entrevista con la escritora y también editora morelense Jenny Rueda López, quienes ya también la hemos tenido aquí en esta cabina para hablarnos de su libro Tiricias, que se presentará en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Así que para conocer todos los detalles la saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Jenny? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
No, pues al contrario, por favor, háblanos brevemente de qué va este libro de Tiricias.
Pues es un libro de 8 relatos, de 8 cuentos que hablan sobre el proceso del duelo, ¿no? Cada uno de los personajes, quizás más que buscar cómo lo resuelven, me interesaba ver cómo lo viven, cómo se va viviendo en cada una de esas etapas, porque también me interesaba ver cómo los duelos o las ausencias o las pérdidas pues transforman nuestra identidad y la manera en que nos relacionamos con el mundo.
Se va a presentar, vas a tener esta presentación en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Por favor, la invitación para todos los que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las redes sociales.
Sí, claro que sí, pues les extiendo la invitación al sábado 25 a las 5 de la tarde en el Jardín Borda. Se va a presentar Tiricias, me va a acompañar Carlos Gallardo, que es el director de publicaciones de la UAM. Este libro está publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana dentro de la colección Molinos de Viento, entonces Carlos va a estar ahí, y también va a estar Agustín Ávila, que es un amigo, es colega escritor y que además pues conoció una versión primera de este libro, así que es muy importante para mí que ellos dos me acompañen, y muy importante también encontrarme con los lectores de Cuernavaca, las lectoras de Cuernavaca, que es pues la ciudad en la que vivo, en la que llevo mucho tiempo trabajando y que ahora me da mucho gusto poder acercarme pues como escritora.
Así es. Oye, pues también la mención de la ilustración de la camisa de este libro, que fue realizada por Aranza.
Sí, justamente, la colección Molinos de Viento tienen estas camisas que agregan a los ejemplares, ahí pues totalmente el trabajo del equipo editorial de la UAM, a la cual yo agradezco mucho el cuidado que le han dado a mi libro, y también pues el elegir a una ilustradora como Aranza, que creo que capturó muy bien pues el espíritu del libro, y pues tiene una de mis plantas favoritas que vemos mucho en Cuernavaca, que es la bugambilia, ¿no? Y que forma parte como visual de uno de los cuentos. Entonces, Aranza pues es una ilustradora también con mucha trayectoria, y estoy muy contenta de compartir el libro con ella.
Jenny, pues la invitación para que después de que pase lo de la fiesta del libro y la rosa 2026, hablemos con más calma acerca de este libro, nos lo traigas aquí a cabina, nos lo presentes, y que bueno, pues la invitación es para que vayan este sábado 25 de abril a las 17 horas, allá en el Centro Cultural Jardín Borda, a la fiesta del libro y la rosa 2026, para quienes no puedan acudir, lo ideal es que vayan para que también se abra ese diálogo con las escritoras y los escritores, pero por alguna razón no pueden ir. ¿Dónde pueden conseguir tu libro?
Se puede conseguir en la página en línea de Libros UAM. Creo que si lo buscan así en el buscador como Libros UAM, lo pueden encontrar, el primer resultado que les salga, y ahí estará disponible. Tienen una tienda en línea, entonces ahí lo pueden conseguir. Es ahorita como la vía que tenemos, y ya luego empezará a distribuirse en librería.
Enhorabuena, Jenny, y nos vemos próximamente aquí en cabina.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Al contrario, hasta luego. Vamos, pero queremos saludar. Tenemos durante esta semana, nos visitan del CETIS 43, ¿es correcto? Sí, o no me los cambiaron. No, sí son otros compañeros, pero son del CETIS 43 que vienen a este recorrido por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vienen desde Xochitepec. ¿Qué tal el calor por allá? Tremendo, ¿verdad? Sí, no, aquí nos quejamos, pero allá es cosa seria el calor. Así que, pues, bienvenidos a esta su casa. Esperemos tener próximamente colegas, y bueno, pues, por supuesto, ¿quiénes se quieren dedicar a los medios públicos? ¿Quién se quiere dedicar a la radio? ¿Por ahí nadie? Ah, sí, mira, ya salió uno. Ah, ya salió uno, pero lo conozco. Yoshi también, que nos está acompañando acá en el recorrido y que lo puede escuchar de lunes a viernes en Cuadrante a partir de las 4 de la tarde. Así que no se lo pierda, y pues bienvenidas y bienvenidos. Tenemos también saludos de nuestras audiencias. Marité Urrutia, que ya nos decía que es su martes favorito, le gustan las crónicas de nuestro querido Roberto Abecamil. Mónica Can, saludos Laura e invitados y toda la comunidad de El Ojo de la Mosca. Y también nos dice Alexander Ramírez Ochoa, hola, qué bueno que el Cine Morelos tenga sedes itinerantes mientras acabe la rehabilitación. Analiza Sendejas también, le mandamos muchísimos saludos. Y a ver, rápidamente, aquí de los del CETIS 43, ya tenemos a alguien que se va a animar a hablarnos aquí a los micrófonos, así que, a ver, con quien tengo el gusto, ¿cuál es tu nombre? Si te acercas aquí al micrófono, por favor, sin miedo, no muerden.
Me llamo Luis.
Hola, Luis, pues platícanos, ¿en qué semestre vas?
Pues ya vamos por cuarto ya.
¿Por
ya.
Cuarto?
Ajá, sí,
cuarto semestre.
Sí.
Ok, ¿y a qué te quieres dedicar? A ver, platícanos.
Ahorita lo que estoy estudiando es medios de comunicación.
Ajá.
Pero creo que me quiero dedicar a otra cosa, nomás.
¿Cómo?
Nomás no, estoy aquí porque...
Aquí es divertido.
Porque caí aquí nomás.
Ah, bueno, pues es muy importante pues que hagan esta exploración, que vayan haciendo estos recorridos, para que vayan también pues orientándose para saber a qué se quieren dedicar, ¿verdad? Y luego no se anden quejando así como nosotros. No es cierto. A ver, aquí, ¿quién más tenemos? ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Alejandra.
Alejandra, platícanos, ¿en qué semestre estás?
En cuarto semestre.
Cuarto semestre. Platícanos, pues, ¿qué te parecen las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión? ¿Ya habías estado en una cabina antes?
Sí, pero las de mi escuela y no son así.
No son así, estas son las de veras, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ya has practicado, ¿te llama la atención radio, televisión?
Televisión. ¿Qué
te gusta? Televisión.
Me gusta la televisión.
¿Por qué te gusta?
Me gusta mucho las cámaras, y estar como detrás de una cámara me parece muy divertido.
Muy divertido, muy importante, y también con sus retos y sus desafíos. Así que, pues bienvenidos, chicas y chicos del CETIS 43. Pues esperemos que próximamente también nos sigan visitando. platicando y que se sumen a esta maravillosa, a este maravilloso oficio como son los medios de comunicación. Así que bienvenidas y bienvenidos, y que crean que yo ya me voy a callar porque ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, así que síganos a través de las redes sociales como El Ojo de la Mosca. Nos vemos. Okay.